Ok, hermanos, miren, tenemos una carga muy especial esta mañana concerniente a este entrenamiento. Y la carga es la siguiente. No estamos muy seguros si ustedes ya están listos para hacer lo que el Señor quiere que hagan. Tal vez la vida de iglesia en tu localidad está muy rica, están como la iglesia en Jerusalén, en el libro de los Hechos, y todo está tan bonito, tan tranquilo, y todo está tan precioso, pero ¿estás listo tú para ir a otro lugar y levantar la vida de iglesia? No levantar la iglesia, levantar la vida de iglesia, y énfasis en vida. ¿Están listos ya o no? Si no están listos, tienen que estar bien abiertos para aprender. Y eso es lo que queremos. Porque mira lo que ocurrió en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos te encuentras que el Señor ha muerto y ha resucitado. Y los discípulos están esperando, 120 están orando por 10 días. Y después de la oración se derrama el Espíritu. Y sobre esos 120 empiezan a surgir llamas de fuego sobre sus cabezas. Quiere decir que las lenguas de fuego ahora están sobre ellos. Y ellos van a empezar la vida de iglesia. Y en ese momento, entonces, comienza la iglesia. La iglesia ha comenzado con 120 que no sabían ni qué estaban haciendo. Al menos ustedes ya están, han estado en la vida de iglesia. Pero estos ahí están y de repente están, pero que arden. ¿Que arden por qué? Porque Dios ha sido derramado sobre ellos. Y ahora, empiezan a hablar. Y la gente se convierte. Y Pedro habla, 3,000 se convierten. Unos días después, 5,000 se convierten. Y tienen esta preciosa vida de iglesia en que todo el mundo está entregando todo lo que tienen para entrar a esta cosa que se llamaba la iglesia. No podías entrar con tus cosas, tenías que regalar tus cosas, deshacerte de tus cosas. ¿Me están oyendo o no? Esta fue la entrada a la vida de iglesia. Y este fue lo que pagaron, la iglesia primitiva pagó. Todo el que quería venir dejaba todas las propiedades y se lo daba a Pedro, como si fuera un gran economista o algo así. Era pescador. Y ellos lo repartían a los pobres, no tenían ningún interés por cosas materiales, no tenían ningún interés por nada. Solo les interesaba esta cosa que se llamaba la iglesia. Y entran a la iglesia, la felicidad. Entraron al cielo mismo, era la vía de iglesia. Y el capítulo 3, capítulo 4, las experiencias, capítulo 5, los problemas, capítulo 6, las hermanas se ponen a quejarse. Las viejitas, ¿ah? Cuidado con las viejitas. El primer problema en la iglesia fueron las viejitas. Y así que asignan a los que van a servirle mesas. Y en el capítulo 7 comienza la persecución. Agarran a Esteban y da un mensaje tremendo en el capítulo 7 y lo apedrean. Y el capítulo 8 comienza a abrirse y la persecución fue fuerte. Y Pablo asolaba la iglesia. Y en ese momento todos salen de Jerusalén. Toda la iglesia salió de Jerusalén. Fue esparcida. ¿A dónde? A todas partes. Todos salieron menos los apóstoles. Quiere decir que ni uno de los líderes salió. Salieron todos los chiquitos. ¿Y qué hicieron? Fueron predicando el evangelio con gran gozo. Y donde iban, predicaban el evangelio. Y donde iban, levantaban iglesias. Y atrás estaban los que los perseguían y ellos seguían para adelante. Predicando el evangelio. A tal grado que uno de los servidores de mesas, que se llamaba Felipe, a Felipe lo ves y lo encuentras allí, estaba, era el que servía mesas, no era uno de los grandes predicadores, el que servía mesas, el que tenía cuatro hijas que profetizaban. Y este hombrecito se fue predicando el evangelio. Y tengo que leerles este versículo, porque si no se lo leo no me van a creer. Estoy hablando del servidor de mesas, ¿ah? No es Pedro, no es Pablo, es Felipito. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les proclamaba el Cristo. Y las muchedumbres unánimes escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe. Las muchedumbres escuchaban atentamente lo que decía Felipe. ¿Están listos? ¿Qué tal ustedes, hermanos? ¿Están listas para salir? ¿Para que las muchedumbres te escuchen? ¿Están listos o no? Amén. Ojalá. Ojalá. ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué nos detiene? ¿Por qué no salimos? No salimos ni a la esquina para proclamar el Evangelio. Pero estos se fueron porque estaban siendo perseguidos. Esta es la carga del día de hoy. ¿Saben ustedes lo que es la vida de iglesia? Que van a proclamar al Cristo resucitado y ascendido. Esta es la carga que tenemos para el día de hoy. ¿Puedes tú, si el Señor te manda a otro sitio, levantar la iglesia? Acaban de deportar a uno de mis hermanos acá. Lo han deportado. Y para Tijuana se lo mandaron. Y ahora están por no sé dónde, por Michoacán, qué sé yo, uno de esos sitios. ¿Va a poder él levantar la vía de iglesia donde el Señor lo mande o no? ¿Vas a poder tú levantar la iglesia si te deportan mañana? ¿Vas a poder hacerlo o no? Hermanos, esta es la carga que tenemos. Si vas de acá, te sales de la iglesia, ¿vas a ir a la denominación? ¿Vas a ir al grupo libre? ¿Vas a regresarte a los pentecostales? ¡Aleluya! ¿Vas a hacer eso? Tú dices no acá. Y cuando estés allá, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer? Bueno, hermanos, esta es nuestra carga el día de hoy. Y no sé, yo tengo mucha carga por esto. Hoy día vamos a cubrir temas tan básicos como la mesa del Señor, la reunión de oración. Vamos a cubrir el profetizar una vez más, porque no estoy claro que ustedes sepan profetizar. Profetizar quiere decir hablar para Dios. Mira, una vez yo fui a una iglesia, y estamos partiendo el pan ahí, y tú sabes, tenemos el pan y el vino en la mesa. Y el vino era blanco. ¿Está bien o está mal? Es vino y pan. Les estoy diciendo lo que yo he visto. Y cuando tú levantes la iglesia, ¿qué clase de iglesia vas a levantar? ¿Qué clase de vino vas a poner en la mesa? ¿Vas a poner vino blanco? Sí, vino blanco también es vino de uvas. Pero estás diciendo que Jesús es anémico, que no tiene sangre. Ese no es nuestro Cristo. Parecen cosas sencillas, parecen cosas tontas. El simbolismo ya se arruinó. Esta es nuestra carga para con ustedes el día de hoy. Esta es la carga que tenemos. Si ustedes salen de aquí para otro sitio, ¿qué va a pasar con ustedes? O simplemente se regresan al mundo, a hacer tu propio vivir, tu propia vida, como si pertenecieras al mundo. Porque al fin y al cabo tu primo está ahí, te dio un trabajo, y ahora te pones a ver el mundial junto con ellos y a pegarte tu cervecita. ¿Qué tiene de malo? Hasta los cristianos hacen eso. ¿Esa es la clase de cristiano que quieren ser ustedes? ¡No! Nosotros tenemos que ser absolutos para Dios. Amén. Tenemos que ser consagrados 100% para el Señor. Amén. Entonces, si el Señor nos manda a cualquier sitio, podemos ser útiles a Él. Y podemos levantar la vía de iglesia. La carga de hoy día, hermanos, es esta. Y ahora les dejo a los hermanos. Pero esta es la carga que tenemos. Para que ustedes presten atención, que lo que estamos diciendo no son cosas insignificantes. Son muy importantes. Amén.
Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Establecer la vida de iglesia. Amén. Hermano, ese es el título. Hermanos, establecer la vida de iglesia. La carga del hermano Walter no es una carga personal. es la carga de cada uno de nosotros. Y tiene que ser, en cada uno de ustedes tiene que ser la misma carga. ¿Por cuánto somos miembros del mismo cuerpo? Y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. Y por cuanto tenemos participación en este mismo Espíritu, necesitamos estar bien claro. Bien claro. Y una vez más recalco de que no estamos en una conferencia. No estamos aquí esta mañana para que, aleluya, wow, las palabras del hermano Walter estuvieron bien tremendas. Me tocaron mucho estas palabras. Qué tremendo. Oh, el hermano Walter tiene una carga bien tremenda. Y mañana voy a la reunión de la iglesia, si tengo tiempo. Y se fue la carga del hermano. ¿Por qué? Y le pregunta, ¿y cómo estuvo? Oh, el tiempo estuvo tremendo. Tiempo bien celestial. ¿Y qué me puedes compartir? Bueno, fue tanto lo que se habló. Fue tanto lo que se habló que no me acuerdo. Cuando lo vemos de esta manera, hermanos, vemos realmente dónde está nuestro corazón. Y tal y como dijo el hermano Walter esta mañana, durante todo este día, vamos a tocar aspectos bien importantes y aspectos que tenemos que estar bien claros con respecto a establecer la vida de iglesia. Anteriormente hemos tenido una serie de entrenamientos y el propósito de estos entrenamientos es el equiparnos. Y recalco y vuelvo y les recuerdo la nota de 2 de Corintios capítulo 13, versículos 9 y 11. La nota. ¿Qué dice la nota? Que ser perfeccionado es reparar, es ajustar, es poner de nuevo en orden, es enmendar, unir perfectamente, equipar completamente, equipar completamente. ¿Para qué? Para que ya sea por deportación o ya sea por persecución, o ya sea por lo que sea, estemos completamente equipados. Para que tal y como el hermano Walter dijo, cuando estés allá y si estás solito, no digas, bueno, pues aquí no hay nadie. Y como aquí no hay nadie, pues déjame ver cuál es el lugar, el mejor lugar donde puedo estar. No. Es para que si no hay nadie, Señor, gracias que aquí estoy. Y gracias porque aquí estoy con mi esposa y con mi familia. Señor, aquí tú tienes el testimonio. Y es para que entonces, de ese preciso momento en adelante, comiences a vivir prácticamente la vida de iglesia para el testimonio de Dios en ese lugar. Santos, la carga es fuerte. Y necesitamos estar claros de esto. Y esta mañana vamos a comenzar tocando algo muy importante. Vamos a tocar dos aspectos. Vamos todos a leer el título. Las reuniones de la iglesia y la reunión del partimiento del pan. Nuevamente. Así que vamos a ver en esta mañana, comenzamos esta nueva sección de entrenamiento viendo algo muy importante y es el asunto de las reuniones. Hermanos, ¿cuántos no hemos tenido problemas con las reuniones? Yo creo que todos hemos tenido problemas con las reuniones. ¿Saben por qué? Porque si el hermano Nino y yo estamos en la reunión el domingo, o estamos en la reunión, y el hermano Nino dice algo que a mí no me gustó, ¿cuál es mi reacción? ¿Saben cómo yo reacciono? Ah, pues yo no vuelvo más. No vuelvo más. ¿Y quién te ha dado a ti el derecho de decir, no vuelvo más a la reunión? ¿De quién es la reunión? ¿Es tu reunión? ¿O esa es la reunión de Cristo? Nosotros tenemos, desafortunadamente, hemos sido tan dañados por la religión. Hemos sido dañados por el sistema caótico de la religión, pensando que la reunión soy yo. Y si yo me siento bien, voy a la reunión. Y si no me siento bien, me quedo en la casa. Hermano, tú no tienes el derecho. Tú no tienes el derecho de decirle que te quedas en tu casa por cuanto tú tienes un problema con tu hermano. Tú no tienes derecho a quedarte en tu casa por cuanto no te gustó lo que el hermano habló. La reunión es de Cristo. Amén. Cristo es la cabeza. Amén. Quien nos ha dado la comisión de reunirnos es la cabeza. Aleluya. Alabado sea el Señor. Amén. Es una lástima que tantos cristianos en nuestra vida de iglesia estén viviendo una vida de iglesia raquítica, porque solamente es el beneficio mío, es como yo me siento, los hermanos no me aman, los hermanos no se preocupan por mí, los hermanos no me han ido a visitar, nadie me llama. Hermano, si nadie te llama, llama tú. ¡Aleluya! Si nadie te va a visitar, ve y visita tú. ¡Aleluya! Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a leer el enfoque. Vamos a leer todos el enfoque. Debemos ver la importancia de las reuniones y darnos cuenta que la reunión del partimiento del pan es la reunión más importante de la iglesia local, y después aprender cómo participar en ella de una manera apropiada. De una manera apropiada. En Hebreos 10 tenemos ese versículo que tanto lo conocemos. Tanto lo conocemos. No dejando de reunirnos. ¿Cómo qué? Como algunos tienen, ¿por qué? Por costumbre. No dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Las reuniones son la ordenanza de Dios, ¿para quiénes? ¿Para los impíos? No. Para los creyentes. Necesitamos, y como estamos en un entrenamiento, hermanos, les estamos hablando de esta manera porque estamos en un entrenamiento. Y por la gracia del Señor, ustedes nos han dado la oportunidad y la autoridad de hablarle a ustedes de esta manera. Porque necesitamos ser ajustados. Aún en nuestra vida de iglesia actual, necesitamos ser ajustados. Y esto no es cuestión de que los líderes, o que si no soy líder, que si no tengo una reunión, que si tengo una reunión. Esto no, es asunto de que usted es un miembro del cuerpo. Y como miembro del cuerpo necesita estar claramente de cuáles son las responsabilidades. Hermanos, responsabilidades que tenemos como miembros en el cuerpo de Cristo. Y la primera responsabilidad que tenemos en el cuerpo de Cristo es que necesitamos reunirnos. ¡Aleluya! Necesitamos reunirnos porque es la ordenanza de Dios. No es ordenanza de los ancianos, es la ordenanza de Dios. Me sienta bien o no me sienta bien. ¿Me gusta el hermano anciano? No me gusta el hermano anciano. ¿Me guste el grupo donde estoy o no me guste? Hermano, tienes que reunirte. Satanás solamente viene para robar, matar, ¿y qué más?
Destruir.
Y destruir. Y esto lo voy a decir y lo dice Isaías González. No lo dice el ministerio, ¿ok? La religión en nosotros lo que ha hecho es matar, robar y destruir. Destruir la vida de iglesia. Producir cristianos individuales. Cristianos de que si hoy me siento bien, voy a la reunión. Y si no me siento bien, me quedo en la casa viendo televisión. Este es el tipo de cristianos. Y desafortunadamente el germen está en nosotros. Y el antídoto para este germen, santos queridos, es la palabra de Dios. No dejando de reunirse como algunos tienen por costumbre. Necesitamos cambiar nuestra costumbre. Santos queridos, cambie su costumbre. Ame la reunión. Ame estar con los santos. Ame estar en esa esfera divina, mística. No es la esfera de que no me siento bien por lo que el hermano dijo. Olvídate, es la esfera donde la cabeza transmite el deseo de su corazón para que la iglesia pueda llevar a cabo lo que el hermano Walter estaba mencionando, el asunto de ir y predicar el evangelio. Letra A. Las reuniones permiten que la congregación de los llamados por Dios sea ¿qué? Suministrada, establecida y perfeccionada, a fin de que sea lograda que la meta para la cual Dios llamó a la asamblea. ¿Cuál es el significado de la palabra iglesia? Iglesia no es un sitio donde donde vamos y nos sentimos bien contentos. ¿O voy para la iglesia? ¿Dónde va? Voy para la iglesia. ¿Y dónde está? Está allá en la esquina. Allá en la esquina. Hermanos, aún el concepto de la definición de iglesia tiene que ser cambiado en nosotros. La iglesia es la congregación. Miren bien, la iglesia no es el individuo, es la congregación de los llamados por Dios a salir fuera. Y cuando nos congregamos, estamos dentro. Esa es. ¿Qué tú eres? Tú eres la iglesia. Tú eres un miembro de la iglesia. Donde están dos o más congregados en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Esa es la iglesia. Letra B. Lo que Dios ha ordenado para los cristianos es mantener ¿qué? ¿Qué tipo de existencia? Espiritual. ¿Y qué más? Su vivir. ¿Por medio de qué? Por medio de las reuniones. Y como dije anteriormente, Satanás lo único que sabe destruir. Vamos a ser bien claros, hermano. ¿Cuándo es cuando tú tienes más problemas con tu esposa? ¿O tu esposa con tu esposo? Primero, cuando no te reúnes. Y segundo, cuando el día de la reunión. El día de la reunión. El domingo por la mañana, ¿cuántos de nosotros matrimonios no tenemos problemas el domingo por la mañana? Todos están, nos levantamos en el cielo. Oh, y transitamos por las calles de oro, estamos, oh, tan bonito. Y venimos a la reunión en las nubes. No, es una lucha. Es una lucha. Y yo digo, mi esposa, pero ¿por qué me dijo ella? ¿Qué me dijiste? Mira, ahí está el desayuno. Pero si este, ¿y por qué no me lo serviste? Ah, no, no, voy para la iglesia. ¿Para qué voy a ir? Con este coraje que tengo, que voy a ir yo para la, que voy a estar ahí yo en la reunión. O si no, la esposa le dice, nene, levántate que ya son las 9:30. Pero déjame dormir, mujer, no ves que trabajo tanto. Déjame dormir, por favor. O los niños no quieren levantarse. Hermano, es una lucha. Es una lucha. La reunión es una batalla. Pero no es asunto de que si me siento bien o no me siento bien. Es asunto de que yo tengo que reunirme. Porque es la ordenanza de Dios. Yo estoy seguro que si muchos de nosotros hubiésemos conocido esto con mucho, mucho más anteriormente, tiempo de anticipación, yo creo que nuestra vida de iglesia hubiese sido diferente. Y aún hubiésemos dañado menos a menos personas, por cuanto reconocemos que la vida de reunión, la vida de iglesia no es mi vida personal, que no depende de mí, depende de la cabeza. Seguimos. Así como el agua es vital para los peces y el aire para las aves, ¿qué dice? Léalo otra vez todos juntos. Asimismo, si usted tiene un pececito y lo quiere poner en la jaula con el pichoncito, ¿qué va a pasar? Bendito, no va a decir, mira, bueno, ahora para que el pichoncito entonces tenga un compañero, pues le pongo el pececito. No puede. No puede. El agua es para los peces. El aire es para las aves. ¿Y las reuniones para quién? Para los creyentes. Para los creyentes. Todos la letra C. La iglesia no puede existir si no nos reunimos. Así que, hermano, eso implica que vamos a hablar más adelante de esto. Pero el domingo en la mañana, ¿dónde usted va a estar? En la cama. No, usted tiene que hacer todo lo imposible. No haga lo posible. Lo posible lo hace cualquiera. Haga lo imposible para estar en la reunión, en la mesa del Señor, porque aún ni es la mesa de usted, ni es de usted, es la mesa del Señor. ¿Y el martes dónde va a estar usted? Ah, sí, viendo a ver cómo están las Olimpiadas. ¿Ah? Sí, el martes usted tiene que estar guerreando, peleando, no peleando con su mujer en su casa ni con los hijos, peleando en la reunión y no con los hermanos. Tiene que pelear contra el diablo, tiene que ser uno con el Señor, peleando por sus intereses, como un sacerdote que no solamente ministra a Dios, sino que está ahí luchando también en contra del enemigo. Y el viernes en la noche, ay, es que yo no tengo un grupo vital. Es que yo no tengo un grupo. Y pues como no tengo un grupo, pues no tengo nada que hacer. Es mi noche libre. Esto implica, santos, hermanos, si nosotros vemos esto con seriedad, nos vamos a dar cuenta que tenemos una responsabilidad que no la hemos cumplido. Me acuerdo que el primer mensaje que dimos acerca en todo esto fue acerca de la necesidad de ser vital. Vital, activo y vital, viviente y activo. ¿Con qué propósito? No para ser un gigante espiritual en mi casa, sino para orar para que el Señor me dé un compañero vital. Con el propósito de que yo me reúna con este hermano. No hablar de los demás hermanos, sino para orar. Orar, orar por causa del crecimiento de la iglesia. Y cuando el hermano y yo, el hermano Carpio y yo, pasamos un tiempo de oración, ¿qué se va a producir? Va a producir que la cabeza opere en nosotros y tengamos el sentir y la carga por el hermano Andrés. Aleluya. Y el hermano Carpio y yo oramos por el hermano Andrés. Señor, hermano Andrés. Señor, su familia. Señor, rescátalo, sálvalo, Señor. Y cuando, Señor, y ahora, ¿cuándo vamos a ir? Señor, ¿cuándo nos vas a dar la oportunidad? Amén. Bien, hermano Carpio, vamos a ver al hermano Andrés. Y cuando vamos donde el hermano Andrés, no vamos a decirle ni un sinnúmero de cosas, ni vamos a ver cuántas imágenes tiene en la casa. No, cuando vamos y le ministramos a Cristo. Y cuando le ministramos a Cristo, antes de salir le decimos, hermano Andrés, ¿y cuándo podemos regresar? Mañana. Amén. Cuando salimos de casa del hermano Andrés, ya salimos con una reunión establecida. Y seguimos con el hermano Andrés. Porque ¿saben una cosa, hermano? Yo veo al hermano Andrés, pero el Señor no mira lo que yo veo. Yo veo a Andrés, pero el Señor está viendo así, mira. El Señor ve que Andrés tiene una esposa. Aleluya. Y que detrás de ellos tiene unos hijos, y tiene unos primos, y tiene unos cuñados. Y entonces la mira del Señor es bien amplia. La mía es bien corta. Pero en la coordinación, en la coordinación, en la oración, en el visitar, en el ministrar, en el pastorear, se produce un miembro, no para que él sea salvo, sino él y toda su casa. Amén. Hermano, esta es la visión que tenemos que ver en el establecer la vida de iglesia, establecer la vida de iglesia. Esto es lo que tenemos que estar bien claro. Las reuniones son muy importantes. Número 2, Romanos. Todos juntos. Hermana, la letra A.
Cuando nos reunimos en su nombre, su presencia de una manera especial.
Hermanos, letra B. ¿No la experimentaron cómo? ¿Dónde la experimentaron? ¿Dónde fue que el Señor se reveló a los discípulos? ¿Ustedes se acuerdan de Tomás? ¿De Tomasito? ¿Se acuerdan de Tomasito? Tomasito pues le dio, yo no sé qué le dio y no quiso ir a la reunión. ¿Y qué sucedió en esa reunión? ¿Quién se apareció en la reunión? El Señor. El Señor. Y sabe una cosa, cuando dejamos de reunirnos inmediatamente nos llenamos de duda. Tomás, el Señor apareció. ¿Qué va a aparecerse el Señor? ¿Ustedes están locos? ¿No? ¿Cómo va a ser? Si él se murió, yo lo vi colgado. Se apareció, estuvo en la reunión. No, es más, si no lo veo y no le meto el dedo en la herida, no lo creo. Hermanos, tengan cuidado con nuestras opiniones y con la duda. Pero el Señor en su misericordia le permitió a Tomasito que viniera a la reunión otra vez. Y en la reunión que le dice, Tomás, pon el dedo. Soy yo. Necesitamos ver, hermano, que cada vez que nos reunimos, tenemos la misma aparición y la presencia del Señor. No me reúno porque los ancianos están encima de mí. Me reúno porque necesito la vida del cuerpo. La letra D, C, todos. Si no están juntos, hermanos, no hay para qué se derrame el Espíritu Santo. La unanimidad es la puerta a través de la cual se produce el derramamiento del Espíritu. Si usted en su grupo, ya sea vital, o ya sea de visitación, o ya sea de oración, si usted quiere que la puerta, que el Espíritu se derrame sobre ustedes, ustedes tienen que estar en la unanimidad. ¿Sabes qué es la unanimidad? Es que el hermano José y yo pensamos lo mismo. Es que si el hermano José me viene con una cosa y yo no estoy de acuerdo con ella, le voy a decir, hermano, no, eso no es cierto. No, yo no, eso no, yo lo siento. No, usted no hace eso. Dice, amén, hermano. Amén. Amén, hermano Carpio. ¿Y sabe cuándo va a suceder eso? El día de ir a visitar a nuestro hermano Andrés. Hermano, yo le puedo testificar. Todas las semanas mi esposa y yo vamos a visitar a una pareja. ¿Y saben una cosa? Yo creo que esto ya ustedes los conocen. Hace año y medio que mi esposa y yo estamos visitando esa pareja. ¿Saben cuántas veces han venido a la reunión? Una vez. En año y medio. Y le digo a mi esposa, ¿pero qué estamos haciendo nosotros? Estamos perdiendo el tiempo. Pero y cuando yo digo, estamos perdiendo el tiempo, suena el teléfono. ¡Ring! Hermanos, ¿pueden venir esta noche a la casa? Hoy, miren esto. Ahora lo nuevo. Martes. ¡Ring! Hermano, mi esposo, ¿sabe que mi esposo trabaja? Tiene tres trabajos, hermano. Tiene tres trabajos y el único día que le dan libre es el martes. ¿Ustedes pueden venir a la casa? Al principio, el hermano Isaías fue donde los hermanos le dijo, hermanos, tengo esta situación. Entonces, por causa de esta pareja, pues voy a tener que venir. Que ustedes me recomiendan. ¿Sería posible que venga una reunión de oración un martes y el otro martes vaya y los visite? Y los hermanos dijeron, amén, no hay ningún problema. Oramos con ustedes. Pero ¿saben qué tremendo? Las últimas dos semanas, ¡ring! Hermano, mi esposo está aquí el martes y a ver si pueden venir acá a la casa para que él esté. Hermana, ¿qué hora está él en su casa? Bueno, está en la casa, él está en la casa toda la tarde. Oh, ¿sabe lo que ha hecho el hermano Isaías y el hermano Maridia? ¿Y qué si vamos ahí a las 6 de la tarde? Estamos una hora con ustedes y de ahí salimos a la reunión de oración. Oh, muy bien, muy bien. Hermano, ahora vamos a visitarlo antes de la reunión de oración. Tenemos nuestra reunión de grupo con ellos. Y como lo único que a mí y a nosotros se nos ha legado es que uno es el que siembra y otro es el que riega, pero ¿quién da el crecimiento? A mí yo no tengo nada que ver con el crecimiento de ellos. El crecimiento lo da Dios. Así que ahí llevamos año y medio. Y ellos están abiertos y reciben la palabra con mucho gozo. Pero están atados por el asunto de los trabajos. Necesitamos aún ver. Esto no es así de fácil, de que yo me caso ahora y ya a los 2 días tengo un muchachito. Eso no es así. Y que el muchachito creció hoy y ya a las 2 semanas ya está en kindergarten. Eso no es así, que al mes ya está en la universidad. Eso no es así. Es un asunto de vida. Pero necesitamos ver cuán importante es que haya el asunto de la unanimidad entre los hermanos del grupo. Amén. La letra D. Las reuniones nos motivan a considerarnos unos a otros. ¿Para estimularnos qué? Para estimularnos al amor, para exhortarnos unos a otros y a las buenas obras. Esto nos motiva a tener comunión espiritual con los santos y así que recibir de ellos el suministro de vida. Amén. Número 3. Los cristianos no solamente deben reunirse. Vamos a ver otra vez. Los cristianos no solamente deben de reunirse. Oh, así que no hay cristianos de domingo. No. Oh, ok, a menudo. Ajá. Sino que deben reunirse a tal punto que las reuniones lleguen a ser ¿qué? Su hábito. Desafortunadamente el hábito que muchos de nosotros desarrollamos es el de no ir a la reunión. Pero el hábito que tenemos que desarrollar es estar en las reuniones a menudo. De modo que surja una vida de reunión, todos juntos. Un cristiano que desarrolla el hábito de dejar de reunirse está en un estado, ciertamente no podrá permanecer. Hermano, si usted no quiere estar en un estado peligroso, atesore las reuniones. Atesore las reuniones. 4. Antes de asistir a las reuniones, debemos estar preparados. Mire qué tremendo. Hermanas, hermano, antes, trate con las ofensas. Dígale a su esposa. Nena, I'm sorry. Querida, lo siento. O como le quiera llamar. Pero dígale, lo siento. Y nosotros somos así. Hermano Isaías es bien duro muchas veces. y no le gusta decir I'm sorry, porque si el hermano Isaías dice mucho I'm sorry, entonces cree que es débil y que la hermana pues entonces tiene la razón siempre, y eso no cabe en la cabeza del hermano Isaías. Pero la hermana siempre le recuerda 70 veces 7. ¿Y saben una cosa, hermano? Es tan difícil para nosotros, para mí decir I'm sorry, pero es tan fácil, yo no sé si a las hermanas aquí a ustedes les pasa lo mismo, pero es tan fácil para ella decir inmediatamente I'm sorry. Ella no se lo guarda. No se lo guarda. Ella no es de la que se acuesta mirando para el otro lado. Hay veces que el hermano Isaías lo hace así. Pero ella no lo hace. Y dice, pero ¿cómo? ¿No? Y ella rápido, pero el hermano Isaías es duro. Pero el hermano Isaías necesita ser tratado por la cruz. Amén. Para aprender a decir, lo siento. Lo siento. Antes de ir a la reunión. Porque tú no vas a tomar la mesa del Señor sabiendo que tienes un problema con tu esposa. Sabiendo que tú tienes, que yo tengo un problema con el hermano René. No puedo. Sabiendo que lo que yo le dije a Emilio lo hirió. No puedo. Necesitamos preparado con Dios. Ve, todos. Para con nosotros, dispuestos a ministrar y ayudar. C. Para con. Y la D. Para con el diablo, rechazar las distracciones, los obstáculos, evitar mantener nuestra boca cerrada. Así que, hermanos, necesitamos estar preparados para con Dios, para con otros, para con nosotros y para con el diablo. Ahora, santos, vamos a otro aspecto de la reunión. Aleluya. Y es la reunión del partimiento del pan. La reunión del partimiento del pan es la reunión, y escuchen esto bien, la reunión de la mesa del Señor. Es la reunión más importante de la iglesia. Es la reunión más importante de la iglesia. Y la reunión de la mesa del Señor tiene dos partes. Dos partes. La primera parte es para recordar al Señor. Para recordar al Señor. Y cuando recordamos al Señor, lo recordamos comiendo y bebiendo. Comiendo y bebiendo. Le recordamos en su persona. Le recordamos en sus logros. Le recordamos en sus atributos. Le recordamos en su obra. Su vivir. Todo lo que Él es. La mesa del Señor no es una reunión para que yo me sienta bien. Esa es la primera parte. Número uno, vamos a leer 5A y 1. Todos. La reunión del partimiento del pan es la congregación de los santos para participar de la mesa del Señor y comer la cena del Señor. A. Número uno. Comer la cena del Señor es para recordar al Señor. Primera de Corintios 11:20, ahí nos dice que cuando nos reunimos, comamos la mesa del Señor, tomamos el pan y el vino, porque el Señor instituyó y dijo, haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Ese es el primer aspecto, es el aspecto de recordar al Señor. Pero hay otro aspecto, en la letra, el número 2. Participar de la mesa del Señor es para tener comunión con todos los santos. Así que por una recordamos al Señor y tenemos luego comunión con todos los santos. Esos son los dos aspectos de la mesa del Señor. Primero, el comer tiene que ver con la cena del Señor y el participar con la mesa del Señor. Y hermanos, si ustedes se acuerdan, cuando el Señor fue a tomar la Pascua con los discípulos, les dijo, preparen, vamos al aposento alto. Hermanos, ahí se llevó a cabo la transición mundial más grande de todo el universo. Porque el Señor participó con ellos de la Pascua, tomando cuidado del Antiguo Testamento, pero Él estableció la mesa del Señor en su cuerpo. Hermanos, hubo una transición bien tremenda en ese preciso momento. ¿Y sabe lo que le dijo el Señor? Haced esto en memoria de mí. Cada vez que tomes el pan y tomas el vino, la muerte de Cristo anuncia hasta que Él venga. Así que el propósito de la mesa y la cena del Señor es para recordar al Señor y es para tener comunión entre los santos. Vamos a ver algo práctico acerca de esto más adelante. El número 3, el aspecto práctico. Amén. Cada reunión del partimiento del pan debe de estar bien enfocada, es decir, miren esto, hermanos. La selección de qué? De los himnos. ¿Qué más? La oración. ¿Qué más? La acción de gracia. ¿Qué más? La alabanza. ¿Y el qué? Deben dirigirse ¿a qué? A este enfoque. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Eso significa que cuando usted va a la mesa del Señor y el hermano Carpio pide el himno acerca de el pan y la mesa del Señor, pero yo me gocé en la casa el viernes y estaba en la reunión y estaban cantando acerca de ciertamente volverán los redimidos del Señor. Y el hermano ha traído y la atmósfera está en el ambiente de el pan y el vino tocando al Señor. Pero como yo me gocé tanto el martes, yo, hermano, vamos a cantar el ciertamente volverán. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en una reunión de la mesa del Señor cuando la atmósfera está tan elevada y por mi propia individualidad? Y como la mesa del Señor es para yo sentirme bien, yo pido el himno que no tengo que pedir. ¿Y qué pasó con la reunión? Se fue la reunión. O si no, estamos orando. Señor, gracias por tu redención. Gracias. Oh, gracias por lo que tú has hecho. Y termina el hermano Nino de orar. Y viene el hermano Isaías y dice, Señor, acuérdate de mí, de mi esposo. Acuérdate de mi prima que está allá en por allá, Señor. Señor, ¿cuándo tú vas a sanarla? Y nos ponemos a orar cosas que no tienen nada que ver con la reunión. O si no, Señor, gracias. Estamos en medio de la alabanza. Aleluya, aleluya, gracias Señor por tu redención, gracias. Señor, gracias por darme el trabajo. Señor, me quedé sin trabajo. Mira mi familia. Son cosas, hermanos, que nunca las hemos hecho. Eso no se ve en nuestras reuniones, ¿verdad? Eso no se ve en nuestras reuniones. En nuestras reuniones vemos que hay un orden y vemos que el enfoque es Cristo nada más. Amén. Pero por si acaso se diese, aquí está esto. B, a fin de permanecer enfocados, hermanos, ¿permanecer cómo?
Enfocados.
¿Permanecer cómo?
Enfocados.
Enfocados. En una reunión todos debemos coordinar y cooperar. Así que si usted pide el himno 829 y los hermanos se dan cuenta de que el 829 no tiene nada que ver con la atmósfera en la cual se está llevando a cabo, y el hermano se levanta y dice, hermano, vamos a cambiar el himno. Me cambiaron el himno. Pero, ¿cómo va a ser eso? Por eso, no vuelvo. Porque aquí uno no tiene libertad ni de decir un himno. Hermano, necesitamos tener la coordinación. Estoy hablando esto de una manera jocosa, hermanos, para que ustedes se den cuenta que nosotros todos estamos, tenemos el mismo mal, pero necesitamos ser balanceados, necesitamos ser entrenados y necesitamos ser ajustados. Así que no te sientas mal cuando te cambien el himno, sino que la próxima vez que vayas a pedir el himno, ora primero, Señor. ¿Está esto en el fluir? Señor. Si lo haces de esta manera, vas a estar en la coordinación del cuerpo. Amén. Cada reunión del partimiento del pan debe alcanzar el punto culminante donde todos realmente toquen al Señor en su espíritu. Una vez que la reunión llegue al punto culminante, el pan y la copa deben ser bendecidos y pasarse. Y esto tengo otro comentario. Hermanos, necesitamos tener un espíritu bien sensible para ver lo que el Señor está haciendo. Y en ese ambiente de alabanza y de adoración, usted siente en su espíritu cuando es el tiempo de partir el pan. ¿Usted lo siente? El espíritu te da testimonio. Es tiempo. Ya ha llegado a un clímax. Esto no es asunto de que los ujieres ya lo tienen programado. Bueno, a las 10:30 hay que partir el pan. Y los hermanos están ahí luchando y luchando. Porque son las 10:30. Y empiezan a partir. Si somos sensibles en nuestro espíritu, nos damos cuenta de que el Señor necesita que la atmósfera, el ambiente llegue a una cima donde entonces podamos participar del pan con acción de gracias. Donde podamos ver la sangre y participar de la redención de Cristo que produzca acción de gracias. Necesitamos tener tal espíritu sensible, aún los ujieres, aún los hermanos, para darnos cuenta de que es la mesa del Señor, es la cena del Señor, es para la alabanza del Señor. No es esto, bueno, ponchando, no estamos ponchando de 8 a 12. Tiene que haber ese sentir en nosotros para evitar que lo que tengamos sea una mesa rutinaria donde, bueno, ahí vamos a comer el pan y hoy está un poquito maduro que la semana pasada. Parece que se le pasó a la hermana un poquito. Olvídate. Estamos para cooperar, para que la atmósfera sea una atmósfera en la cual el Señor reciba toda la alabanza. Amén. y vamos a ir más adelante. Amén. Ah, ¿dónde me quedé? En la 3. Todos. Cada reunión del pan debe alcanzar... Oh, ahí eso lo leímos, ¿verdad? La D. La reunión del partimiento del pan solamente debe haber oraciones de qué. Y no debe de haber
oraciones de
súplica. Así que, hermano, es la reunión de la mesa del Señor. No es para que tú le pidas un trabajo al Señor. Es para que le des gracias que no tienes trabajo. Sí, Señor, gracias que no tengo trabajo. Señor, ¿y qué tú quieres decirme con esto? Quizás es que yo tenga que dar un poquito más tiempo. Quizás es que yo me tenga que ir a la esquina a dar tratados. Amén. La segunda parte es adorar al Padre. Y esto, hermanos, es importante. Tomándolo como el centro. Según el proceso de la salvación de Dios, primero recibimos al Señor y luego nos acercamos ¿a quién? Por consiguiente, en esta reunión de adoración, primero debemos hacer memoria del Señor y luego adorar al Padre. Muchas veces, hermanos, es una lástima. Es una lástima que terminamos, estamos con la mesa del Señor y lo único que le damos al Padre es una oración raquítica. Una sola oración. Señor, Padre, gracias. Gracias por Jesucristo. Amén. Y hermano, los anuncios entonces. Hermanos, la segunda parte de esta es para el Padre. Necesitamos tener conciencia de que el Padre necesita hijos que le alaben. El Señor dijo, te alabaré en medio de la congregación. Primero, la dos. En esta parte, nuestros himnos. Otra vez, los himnos. Las oraciones y comunión deben dirigirse para con el Padre tomándole como centro. Así que en este hermano, después que el pan y el vino han sido pasados, y la adoración al Padre, no es para que cantes un himno evangelístico. No es para que cantes un himno que si volverán o no volverán los redimidos. No, es para cantarle alabanzas al Padre. ¿Y saben dónde está eso? Al principio del himnario. Por si acaso, está al principio del himnario, está en toda la adoración al Padre. Necesitamos aprender a cantarle al Padre. Necesitamos aprender a orar al Padre y a tener comunión con el Padre. En esta parte, el espíritu de la reunión debe alcanzar la cumbre máxima. En la reunión del partimiento del pan hay dos cumbres. Una pertenece a la parte de recordar al Señor y otra pertenece a la parte de adorar. En una usted recuerda, pero en la segunda usted adora. Adora al Padre. Amén. Es mejor dejar una tercera o una cuarta parte para adoración del Padre. ¿Cuántos? Ya me pasé, ¿verdad? Casi. Amén. Aleluya. La práctica de la reunión de la mesa del Señor. Necesitamos recordar al Señor, alabándole y dándole gracias. En lugar de orar, ¿qué? Orar de pedirle al Señor. Hermano, ese tiempo de pedirle al Señor, usted, ese es el tiempo personal de usted. Y no solamente de que vaya con una lista de supermercado al Señor. Bueno, Señor, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y si te da chance, pues yo quiero esto también. Es tiempo el que usted descanse en el Señor y le diga, Señor, gracias porque te tengo y gracias porque tú tomas cuidado de toda mi vida. Tú eres la cabeza y yo que soy el cuerpo. Así que la sangre viaja desde dónde, desde la cabeza hasta el cuerpo. Y yo como soy la uñita del cuerpo, desde del pie abajo, Señor, gracias porque hasta donde mí llega la sangre. El Señor toma cuidado de todas estas situaciones. Pero santo, no le quite el tiempo del Señor para traerle su lista. No le quite, dele la adoración al Padre. Recuerde al Señor. Es que muchas veces es que nuestras prioridades siempre están cambiadas. Siempre están cambiadas. Primeramente soy yo y después que ya yo tengo lo que tengo, Señor, te adoro ahora. Ahora. Sí. Amén. Lo primero que hay que hacer en las reuniones de la iglesia es alabar y ofrecer sacrificios de alabanza y acción de gracias. Dice Pablo, cuando os reunimos, cada uno tiene salmo, tiene himnos, cánticos, acción de gracias, tiene alabanza. Eso es lo que tiene que haber en nuestras reuniones. Número dos, la reunión de la mesa del Señor. En la reunión de la mesa del Señor, no debemos de pedirle al Señor algo por nosotros, sino que debemos bendecir al Señor hablando bien de su persona y obra. Eso lo vemos claramente en el libro de los Salmos. Grande es Jehová, digno de ser alabado. En Apocalipsis vemos que el que está sentado en el trono, a él sea la gloria, la honra, el imperio, la majestad, por los siglos de los siglos. Y las alabanzas son la fuerza de la iglesia. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste ¿qué? La alabanza. Necesitamos ser aquellos que alaban continuamente al Señor. Tenemos que aprender a seguir el fluir y el ambiente de la reunión, estando conscientes del cuerpo. ¿Estando conscientes de quién? Del cuerpo. Todos tenemos que mantener la actitud y el espíritu de que nosotros... Vamos a leerlo todos. Vamos a leerlo todos. Todos. Nosotros no somos el centro de la reunión. No somos el centro de la reunión. Así que, hermano, eso implica que cuando te toque orar, tú no tienes que orar una hora. Y oras. Y entonces empiezas a escuchar. Amén. 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 Hermano, cuando empiezas a escuchar amén, es que te calles la boca. Es que te des cuenta que te ha sobrepasado. Y en vez de estar cooperando y ayudando al cuerpo, estás matando el cuerpo. Lo estás matando. Con una oración de 10 minutos. Necesitamos aprender que aún nuestras oraciones, esto es como un equipo de básquetbol. ¿Cuántas pelotas hay en el juego de básquetbol? Una sola pelota. ¿Cuántos juegan? Muchos. ¿Pero todos juegan con cuántas pelotas? Con una sola pelota. Y no es que uno gane el juego completo. Eso es que yo tengo la pelota y tengo 3 segundos nada más. ¡Pum! Y tengo que pasarla. Y el hermano la pasa. Y el hermano la pasa. Hermano, esa es la reunión de oración. No es para que yo venga aquí con todas mis cargas y todo mi sentir y mate el cuerpo. Necesitamos ser conscientes del cuerpo. Porque el centro de la reunión no soy yo, es el Señor. Debemos comenzar la reunión de una manera general con nuestra alabanza y nuestro canto. Tenemos que aprender a percibir la carga de quién. ¿La carga de quién? La carga del Señor, no es mi carga. Para nuestras alabanzas. Amén. Nuestra percepción espiritual tiene que ser aguda. Es menester que sepamos cuál es el fluir del Espíritu. El fluir del Espíritu. En la reunión, quien tiene que fluir es el Espíritu. Y cuando estamos en esa esfera mística y divina, que vemos que el Espíritu se está moviendo, las alabanzas salen espontáneas. Y es como el popcorn. ¡Pu, pu, 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 pu! Uno termina aquí, sale otro. Y continuamente hay una esfera de alabanza completamente. Porque es el tiempo de alabar al Padre. Amén. En las reuniones nunca debemos comportarnos de una manera independiente e individual. Pero nosotros nunca hacemos eso. Amén. B. Procuren estar sensibles. ¿Dónde? Hermanos, sensibles en el espíritu, no en su alma. ¿Sabe por qué? Porque si eres sensible en el alma, vas a salir enojado y vas a dañar a los hermanos y vas a ofender a los santos. Y Satanás te va a decir, por eso no tienes que volver. Quédate en tu casa. Todos son así iguales. Nunca van a cambiar. No reconocen lo que tú tienes, el depósito que hay en ti. El Señor reprenda al diablo. Hermanos, cuando vayas y te toque establecer la iglesia, no vas a establecer la iglesia de acuerdo a tu preferencia. No es el evangelio de acuerdo a al hermano Isaías González. No es la vida de iglesia de acuerdo al hermano Isaías González. Es la vida de iglesia de acuerdo a la manera ordenada. ¿Por quién?
Por Dios.
Por Dios. La manera ordenada por Dios. Él estableció, así que yo tengo que seguir. No hay chance para mis opiniones. Lo único que sirve para mi opinión es la cruz. Eso es lo único que le ha provisto para mí. La cruz. Amén. Una vez que se da comienzo a un tema en la reunión, sencillamente continúelo en coordinación con los demás. A veces para recibir el fluir necesitamos ser equilibrados. No debemos preocuparnos tanto por nuestro propio sentir como por el fluir que hay en la misma reunión. Así que si te cambian el himno, no te preocupes, da gloria al Señor y síguelo cantando con mucho gozo. Siempre debemos practicar la unanimidad siguiendo a otros y diciendo,
amén.
Diciendo,
amén.
Qué fácil es aquí, ¿verdad? Pero cuando nos toquen, ¿qué vamos a decir?
Amén.
Amén. Ahora digo yo, así sea. Así sea. Amén a las alabanzas y a la acción de gracias de otros. Después de recibir, de percibir el fluir, debemos ejercitar nuestro espíritu para seguirlo y entrar en el mismo. La reunión de la mesa del Señor debe estar llena del espíritu. ¿Por medio de qué? Del ejercicio de nuestro espíritu. La G, ya hablé de esto, que es acerca de utilizar como un solo balón. La reunión de la mesa del Señor, todos debemos aprender a jugar con el mismo balón. Ese balón es el fluir del espíritu. No hay chance para que yo traiga mi pelotita personal. Y no con muchos balones a la vez. Tenemos que llegar a conocer los himnos y aprender a aplicarlos en el momento apropiado. Hermanas A, los hermanos B, hasta que terminemos el F.
Para fortalecer y enriquecer la sección que ha comenzado.
Para prolongar y
el 7 y el 8. No debemos distribuir el pan y la copa muy temprano ni muy tarde, sino en el momento cuando nuestra acción de recordar al Señor está en su cumbre. Lo mejor es repartir el pan y la copa dando gracias al Señor. Aleluya. Hermanos, es importante, es imprescindible que nosotros estemos claros con respecto a estos puntos. Deseo animarles a que una vez termine todo este día, no tire estos bosquejos con los demás libros. Hermanos, estúdienlo. Hermanos, oren. Oren. Aquí tenemos las herramientas apropiadas. Las herramientas apropiadas para establecer iglesias. Y todo lo que hemos estado haciendo es con el propósito de ser equipados. No sabemos cómo el Señor vaya a actuar, pero de la manera que Él vaya a actuar decimos amén. Decimos amén. ¿Para qué? Para que podamos estar listos para presentar defensa ante todo aquel que, ¿cuál es la palabra que dice? Que demande razón de la fe que hay en nosotros. Estar listos. Y para eso necesitamos estar equipados. Hermano, lleven esta palabra al Señor. Lleven al Señor porque todo esto toca muchos asuntos personales que son asuntos muy importantes y prácticos. Amén.